Capítulo 133. Principios de transmisión automática de transmisión. Antecedentes. Las transmisiones automáticas se utilizaron por primera vez a gran escala a principios de la década de 1950, y ahora más del 95% de los vehículos en América del Norte están equipados de esa manera. A diferencia de las transmisiones manuales, la mayoría de las transmisiones automáticas cambian de marcha aplicando embragues, o bandas, para sujetar o impulsar varios elementos de dos o más conjuntos de engranajes planetarios que proporcionan diferentes relaciones de transmisión. La historia de la transmisión automática se remonta a más de 100 años. Consulte el gráfico 133-1 para ver un cronograma de las transmisiones automáticas. Convertidores de par. Finalidad y función. El convertidor de par está ubicado entre el motor y el transeje de la transmisión y realiza las siguientes funciones. Almohadilla 1. Transmite y multiplica el par motor. Almohadilla 2. Actúa como un embrague entre el motor y el transeje de la transmisión. Y. Almohadilla 3. Permite el deslizamiento, lo que hace posible que la transmisión se engrane incluso cuando el vehículo y las ruedas están detenidas. Partes: las tres partes principales del convertidor de par incluyen. Almohadilla 1. Impulso. El impulsor es el miembro impulsor y gira con el motor, y está ubicado en el lado de la transmisión del convertidor. El impulsor dentro del convertidor de par también se llama bomba, no debe confundirse con la bomba de presión. Almohadilla 2. Turbina. La turbina está ubicada en el lado del motor del convertidor. Las paletas del impulsor recogen líquido en la carcasa del convertidor y lo dirigen hacia la turbina. El flujo de fluido impulsa la turbina, y cuando el flujo entre el impulsor y la turbina es adecuado, la turbina gira y hace girar el eje de entrada de la transmisión. Almohadilla 3. Estator. Un convertidor de par también contiene el estator, o reactor, que es un miembro de reacción montado en un embrague unidireccional. Ver figura 133-2. Las paletas utilizadas en cada uno de los tres elementos de un convertidor de par están curvadas para aumentar el ángulo del flujo de fluido. Esto también aumenta la fuerza ejercida por el fluido y mejora la ventaja hidráulica. El lado de salida de las paletas del impulsor acelera el fluido cuando sale del impulsor para aumentar la transferencia de par a la turbina. El impulsor y la turbina contienen un estante curvo conocido como anillos partidos para mover el fluido de manera más eficiente. Ver figura 133-3. Consulte el gráfico 133 tablero 1. El uso de la transmisión automática, aunque disponible en algunos modelos mucho antes, aumentó en gran número en la década de 1950. Consulte la figura 133 tablero 1. Un corte de una transmisión automática de dos velocidades Chrysler Powerfleet usada en la década de 1950. Operación. Un convertidor de par actúa como dos ventiladores apuntando uno hacia el otro. El aire empujado por el ventilador con motor hace que las aspas del ventilador sin motor giren. En el caso de un convertidor de par, los dos ventiladores son la turbina y el impulsor. El fluido de la transmisión es el aire que se ve obligado a hacer girar el ventilador sin alimentación. Ver figura 133-4. La única conexión de fluido entre el impulsor y la transmisión automática de turbina utilizada en la década de 1950 permite la absorción de golpes bruscos y bruscos en la velocidad o el par. La curva de las paletas del estator es opuesta a la curva del impulsor y las paletas de la turbina. Dado que el estator está ubicado entre el impulsor y la turbina, cambia la dirección del fluido cuando sale de la turbina y, por lo tanto, multiplica el par del impulsor. Los convertidores de par son conjuntos de una sola pieza, soldados y equilibrados que no se pueden desmontar ni reparar fácilmente. Aunque pueden reconstruirse con equipo especializado, la mayoría de los talleres simplemente reemplazan los convertidores como una unidad si fallan. Placa flexible del convertidor de par. El convertidor de par generalmente se atornilla a un disco de metal delgado llamado placa flexible. El centro de la placa flexible a menudo tiene una muesca piloto para la punta del convertidor, y la placa flexible en sí está atornillada a la brida trasera del motor. Ver figura 133-5. La placa flexible reemplaza el volante pesado usado con una transmisión manual. Una función importante de un volante es suavizar las pulsaciones del motor y amortiguar las vibraciones. Una transmisión automática no requiere un volante convencional porque el peso del convertidor de par proporciona suficiente masa para amortiguar las vibraciones del motor. Una corona dentada externa generalmente se fija al borde exterior de la placa flexible, mientras que en algunas aplicaciones la corona dentada puede soldarse al exterior de la cubierta del convertidor de par. Esta corona engrana el piñón del motor de arranque para hacer girar el motor durante el arranque. Algunos fabricantes también colocan el anillo de tono del sensor de posición del cigüeñal en el borde exterior de la placa flexible. Nota: los vehículos híbridos pueden usar una placa amortiguadora de par en lugar del convertidor de par. La placa amortiguadora contiene resortes para absorber el impacto de la línea de transmisión, similar a un disco de embrague de transmisión manual. También impulsa la bomba de fluido mecánica y el eje de entrada, sin embargo, no tiene líquido de transmisión, turbina, impulsor o elementos de estator en su interior. Consulte la figura 133 tablero 2. Un convertidor de par está hecho de tres partes, el impulsor está ubicado en el extremo de la transmisión, unido a la carcasa y es impulsado por el motor. La turbina está ubicada en el lado del motor, y es impulsada por el flujo de fluido del impulsor, y acciona el eje de entrada de la transmisión. El estator redirige el flujo para mejorar la eficiencia y multiplicar el par. El convertidor de par acciona la bomba. Los ejes de transmisión de la bomba de aceite generalmente pasan a través del convertidor dentro de un eje hueco de entrada o de transferencia, y se conectan internamente a la carcasa del convertidor mediante estrías o un eje en forma de hexágono. El convertidor de par también es responsable de impulsar la bomba de aceite de la transmisión, a veces llamada bomba delantera, porque algunas transmisiones de principios de la década de 1950 usaban una bomba trasera unida al eje de salida para permitir el arranque por empuje de los vehículos equipados con transmisión automática. La parte interior de la bomba delantera se acopla al cubo del convertidor de par mediante el uso de planos o espigas. El cubo de transmisión del convertidor en la parte trasera de la carcasa del convertidor de par pasa sobre el soporte del estator, y a través del sello de aceite delantero para engranar e impulsar la bomba de aceite. Debido a que la carcasa del convertidor de par está atornillada y gira con el motor, esto asegura que la bomba de fluido solo gire cuando el motor gira. Ver figura 133-6. Un método consiste en conectar el rotor de engranajes de la bomba interior al cubo del convertidor. La mayoría de las transmisiones RWD, y el otro es utilizar un eje de transmisión de la bomba de aceite por separado que conecta el convertidor de par a la bomba de aceite delantera, la mayoría de los transejes FWD. Nota: los vehículos híbridos complementan la bomba accionada por convertidor con una bomba accionada eléctricamente para garantizar el flujo de fluido, y la presión incluso cuando el motor está parado. Consulte la figura 133-3. Los anillos partidos ayudan a dirigir el flujo de fluido, y mejoran la eficiencia del convertidor de torque al reducir la turbulencia. Referirse a figura 133 tablero 4. Se pueden usar dos ventiladores para mostrar cómo se puede usar el fluido, o el aire en el caso de los ventiladores en lugar del fluido de la transmisión automática, para transferir energía. Si un ventilador está funcionando, las aspas de un segundo ventilador rotarán por el flujo de aire que pasa por el ventilador que está desenchufado, lo que hará que las aspas giren. Consulte el tablero de la figura 133.5. Los pernos del convertidor de torsión a la placa flexible que está unida al cigüeñal del motor y gira a la velocidad del motor. Consulte la figura 133 tablero 6. Las secciones planas que se cortan en el cubo del convertidor de par se utilizan para impulsar la bomba de fluido. Eje de entrada de transmisión. La mayoría de las transmisiones de tracción trasera utilizan un método en línea para impulsar el convertidor, y proporcionar una conexión mecánica directa entre la turbina y el eje de entrada de la transmisión. En un diseño típico, las ranuras de la turbina la conectan al eje de entrada de la transmisión, y el cubo del estator se monta en un embrague de rueda libre unidireccional. El embrague unidireccional se monta sobre estrías en una extensión estacionaria de la bomba de aceite llamada soporte del estator o eje de reacción. Ver figura 133-7. Consulte la figura 133-7. Las estrías internas dentro del convertidor de par están conectadas a las estrías en el eje de soporte del estator, y las estrías de la turbina al eje de entrada. Funcionamiento del convertidor de par. El fluido enviado al convertidor de par desde la bomba de aceite de la transmisión es recogido por las paletas giratorias del impulsor, y transferido a las paletas de la turbina. Los dos tipos de flujo de fluido dentro de un convertidor de par son el flujo rotatorio y el flujo de vórtice. Almohadilla 1. El flujo rotatorio es creado por la rotación del convertidor de par y hace que el aceite, ATF, fluya alrededor de la circunferencia del convertidor de par. Almohadilla 2. El flujo de vórtice es el flujo del fluido desde el impulsor a la turbina y de regreso al impulsor. Fase de multiplicación de par. La multiplicación de par en un convertidor de par ocurre debido a la siguiente serie de eventos dentro del convertidor de par. Almohadilla 1. El fluido que sale de las paletas de la turbina golpea el lado cóncavo frontal de las paletas del estator. Almohadilla 2. Las paletas del estator cambian la dirección del fluido de modo que empuja la parte posterior de las paletas del impulsor. Almohadilla 3. El estator redirige el flujo de fluido porque permanece estacionario durante la fase de multiplicación del par. Almohadilla 4. El cubo del estator se monta en un embrague unidireccional, gira libremente en el sentido de las agujas del reloj, pero se bloquea cuando se conduce en el sentido contrario a las agujas del reloj. Almohadilla 5. El estator redirige el flujo de fluido porque permanece estacionario durante la fase de multiplicación del par. Almohadilla 6. Cuando el fluido de la turbina golpea la cara cóncava de las paletas del estator, intenta impulsar el estator en sentido antihorario. Al bloquear el estator, puede redirigir el fluido de regreso al impulsor. Y. Almohadilla 7. La fuerza del fluido redirigido desde el estator se suma a la fuerza del fluido que fluye hacia el impulsor, para aumentar el par total que se transfiere desde el impulsor a la turbina. Esto se denomina fase de multiplicación de par. Ver figura 133-8. La multiplicación de par ocurre siempre que el flujo de vórtice hace un ciclo completo desde el impulsor a la turbina, a través del estator y de regreso al impulsor. Un convertidor de par multiplica el par en relación con la relación de velocidad. En relaciones de baja velocidad, el impulsor, velocidad del motor, gira mucho más rápido que la turbina, velocidad del eje de entrada de la transmisión, por lo que el flujo de vórtice es alto y se produce una multiplicación de par. A medida que aumenta la velocidad de la turbina, y se acerca a la velocidad del impulsor, aumenta el flujo giratorio, lo que reduce tanto el flujo de vórtice como la multiplicación del par. A medida que la relación de velocidad se acerca al 90%, la multiplicación de par se vuelve mínima, y un convertidor de par funciona como un acoplamiento de fluido. El cubo del estator se monta en un embrague unidireccional, gira libremente en el sentido de las agujas del reloj, pero se bloquea cuando se conduce en el sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando el fluido de la turbina golpea la cara cóncava de las paletas del estator, intenta impulsar el estator en sentido antihorario. Al bloquear el estator, puede redirigir el fluido de regreso al impulsor. Ver figura 133-9. Consulte la figura 133-8. La multiplicación de par se produce cuando el fluido que sale de la turbina golpea la parte delantera de las paletas del estator y se redirige de regreso al impulsor. Fase de acoplamiento. Cuando la relación de velocidad es de 90 grados o más, el flujo de fluido en el convertidor de par es principalmente un flujo rotativo, y el ángulo de flujo de la turbina al estator aumenta. Esto se llama fase de acoplamiento. Cuando el convertidor de par alcanza esta fase, la turbina se desplaza casi a la misma velocidad que el impulsor, el flujo rotatorio es mucho mayor que el flujo de vórtice y la multiplicación del par disminuye. Durante esta fase, el fluido de la turbina golpea el lado convexo, o la parte trasera, de las paletas del estator en lugar del lado cóncavo. A medida que la fuerza del fluido que golpea la parte trasera se vuelve lo suficientemente grande como para impulsar el estator en el sentido de las agujas del reloj, el embrague unidireccional del estator se adelanta. Con el embrague sobre la turbina, el impulsor y el estator, todos giran en la misma dirección y aproximadamente a la misma velocidad. El estator se desbloquea y gira libremente una vez que el ángulo del flujo de fluido cambia lo suficiente como para golpear el lado opuesto de las paletas del estator y girar el estator en sentido horario. La multiplicación de par disminuye a medida que el convertidor de par se acerca a la fase de acoplamiento porque el estator ya no redirige el fluido para aumentar el flujo del impulsor a la turbina. Cuando el convertidor de par alcanza la velocidad de acoplamiento, la turbina viaja casi a la misma velocidad que el impulsor, el flujo giratorio es mucho mayor que el flujo de vórtice, y el convertidor de par simplemente transmite el par como un acoplamiento de fluido. Durante la fase de acoplamiento, la mayoría de los convertidores pierden aproximadamente un 10% de eficiencia de acoplamiento, lo que significa que hay una diferencia de velocidad del 10% entre el impulsor y la turbina. Consulte la figura 133 tablero 9. Un estator contiene un embrague de rodillo unidireccional que lo bloquea para que no gire en una dirección, y le permite girar libremente en la dirección opuesta. Pérdida de velocidad. La velocidad de pérdida es la velocidad del motor cuando el motor impulsa el impulsor a la velocidad máxima posible sin mover la turbina. La velocidad del motor a la que esto ocurre se denomina velocidad de pérdida del convertidor de par. Cuando el impulsor gira pero la turbina no, la relación de velocidad es cero. Esta es la relación de velocidad más baja posible y la mayor multiplicación de par posible. La mayoría de los convertidores de par modernos multiplican el par en el rango de 2, 1 a 2.5, 1 a la velocidad de pérdida. Las velocidades de pérdida típicas están diseñadas para satisfacer las necesidades de los vehículos y motores individuales y van desde un mínimo de aproximadamente 1450 RPM hasta un valor tan alto en algunos vehículos de serie como 2500 RPM o incluso más para convertidores de par de alto rendimiento. Operación normal. Cuando el selector de transmisión se mueve de estacionamiento o neutral a una marcha motriz, algo de torque del motor se transfiere al eje de entrada de la transmisión o transeje. El vehículo se moverá ligeramente si se sueltan los frenos. Este ligero movimiento del vehículo cuando el motor está en ralentí, y los frenos se sueltan se llama fluencia. Por lo tanto, un ligero movimiento es normal para un vehículo equipado con transmisión automática. Nota, el deslizamiento del vehículo es más notorio cuando el motor está frío debido a la mayor velocidad de ralentí. Diámetro del convertidor de par. El diámetro exterior de un convertidor de par, y el ángulo de las palas del estator determinan la velocidad de pérdida del convertidor. Cuando tanto un convertidor de diámetro pequeño como uno grande comparten el mismo ángulo de la pala del estator y giran a la misma velocidad, el convertidor más pequeño crea menos fuerza centrífuga para mover el fluido hacia adentro. Como resultado, el convertidor de diámetro pequeño tiene una velocidad de pérdida más alta, multiplica el par a velocidades más altas del motor, y no se acoplará hasta que el motor alcance velocidades altas. En comparación, el convertidor de gran diámetro tiene una velocidad de pérdida más baja, multiplica el par a velocidades más bajas del motor, y también se acopla a una velocidad más baja del motor. Los fabricantes de vehículos seleccionan convertidores de par para adaptarse a los requisitos del tren motriz y las demandas operativas de cada aplicación del vehículo. Un vehículo con un motor grande que produce mucho torque a bajas RPM a menudo utilizará un convertidor de torque que se acopla a bajas velocidades para una mayor economía de combustible y las menores emisiones de escape posibles. Los vehículos con motores más pequeños que producen menos torque a bajas RPM usarán un convertidor de torque que permite que el motor opere más alto en su curva de torque, donde hay más potencia disponible. Los vehículos de alto rendimiento con transmisión automática utilizan convertidores de diámetro pequeño por la misma razón. Por lo tanto, el fabricante del vehículo selecciona la mejor velocidad de pérdida en función de la banda de potencia del motor y el peso del vehículo. Consulte la figura 133 tablero 10. Una vista ampliada de un conjunto de convertidor de par típico que muestra el embrague del convertidor de par abreviado, TCC. Convertidor de par de bloqueo. Finalidad y función. Incluso los convertidores de par más eficientes se deslizan entre un 8% y un 12% durante el funcionamiento, porque el fluido que transmite el par exhibe un tipo de deslizamiento conocido como cizallamiento del fluido. La cizalladura del fluido crea calor por fricción, pero no realiza ningún trabajo cuando las diferentes capas de fluido se deslizan unas sobre otras. La eliminación del deslizamiento del convertidor de par puede mejorar la economía de combustible aproximadamente entre un 4% y un 5% durante la conducción por autopista. Con el mayor énfasis en el ahorro de combustible, y las bajas emisiones de escape para los vehículos de último modelo, esto se convirtió en un objetivo importante para los ingenieros automotrices. Un beneficio adicional para reducir el deslizamiento es la reducción de la temperatura de funcionamiento de la transmisión, lo que aumenta la esperanza de vida de la transmisión. Los convertidores de par de bloqueo reducen el deslizamiento mediante el uso de un embrague convertidor de par, TCC, para bloquear el impulsor a la cubierta, carcasa. Similar a un embrague para una transmisión manual, un TCC usa un disco de fricción operado por un pistón hidráulico para acoplar mecánicamente la turbina al convertidor, o, cubierta o carcasa. La activación del embrague crea una conexión mecánica entre el motor y la transmisión, lo que da como resultado una relación de transmisión directa de 1, 1 sin deslizamiento. Ver figura 133-10. Control de embrague del convertidor. Los primeros convertidores de bloqueo hidráulico fueron controlados completamente por presión hidráulica y válvulas de carrete en el cuerpo de la válvula de transmisión. Algunos diseños más antiguos agregaron interruptores eléctricos simples y solenoides para controlar la presión en el embrague del convertidor. Desde principios de la década de 1990, el módulo de control del tren motriz abreviado, PCM, o el módulo de control de la transmisión abreviado, TCM, regula la sincronización y la aplicación del embrague. El embrague del convertidor de par funciona en las siguientes condiciones. El bloqueo también puede estar limitado a velocidades o condiciones operativas específicas del vehículo. Para la mayoría de los vehículos, el bloqueo puede ocurrir a velocidades superiores a 25 a 30 millas por hora, o 40 a 48 kilómetros h, pero puede ocurrir antes en los transejes de muchas transmisiones más nuevas. Una vez que se produce el bloqueo, el embrague puede desacoplarse automáticamente durante ciertas condiciones de funcionamiento, como un cambio descendente con aceleración parcial o total. En estos momentos, los mayores requisitos de aceleración generalmente anulan la necesidad de una mejor economía de combustible. La mayoría de los sistemas informáticos pueden bloquear y desbloquear o modular un embrague del convertidor cientos de veces por minuto para satisfacer las demandas del vehículo en ese momento, y algunos sistemas recientes también permiten el bloqueo parcial del convertidor de par. Los convertidores de par de bloqueo tradicionales funcionan bloqueados o desbloqueados. Los convertidores de bloqueo parcial permiten una cantidad regulada de deslizamiento en el embrague. Cada tipo de convertidor de par requiere un cierto tipo de material de fricción. Ver figura 133-11. Esto permite que el convertidor se bloquee suavemente, mejorando la economía de combustible y el rendimiento, sin el inconveniente de golpear la línea de transmisión. El uso de un tipo incorrecto de líquido de transmisión automática puede alterar las propiedades de fricción del embrague de bloqueo, provocando temblores u otras quejas similares de los clientes. La mayoría de los convertidores de bloqueo desconectan automáticamente el embrague del convertidor de par cada vez que el conductor presiona el pedal del freno o si se suelta el pedal del acelerador durante más de un par de segundos, lo cual es necesario para desacelerar el vehículo sin detener el motor. Ver figura 133-12. Consulte la figura 133, tablero 11. El material de fricción del embrague del convertidor de par lo determina el fabricante del vehículo para proporcionar el coeficiente de fricción necesario. Por ejemplo, muchas unidades más antiguas usan un material de fricción tipo papel porque se aplican o liberan por completo, mientras que la mayoría de las unidades más nuevas usan un material sintético como Kevlar o fibra de carbono porque el embrague del convertidor de par se activa y desactiva, por lo que requiere más material robusto para una larga vida útil. Consulte la figura 133-12. Una vista en sección transversal de un embrague convertidor de par con modulación de ancho de pulso abreviado, PWM. El módulo de control del tren motriz pulsa el solenoide de control que luego controla el flujo de fluido para aplicar el embrague del convertidor de par. Consejo de alto rendimiento. Utilice un convertidor de par de diámetro más pequeño para mejorar el rendimiento. Un convertidor de par de diámetro más pequeño que el estándar no será capaz de absorber tanto par como un convertidor de par más grande, estándar. Como resultado, aumenta la velocidad de pérdida. Debido a que un motor desarrolla más par con mayor velocidad, hasta cierto punto, el convertidor de par más pequeño permitirá que el motor aumente a una velocidad más alta, y cree más para la transmisión de lo que sería capaz con el convertidor de par original. Esto es especialmente útil para motores modificados porque hacer que un motor que tiene un árbol de levas con mayor elevación y duración generalmente carece de un par de RPM bajo. Al utilizar un convertidor de par más pequeño, se aumenta la velocidad de pérdida para adaptarse mejor al par del motor. Precaución, es probable que el uso de un convertidor de par con una clasificación de velocidad de pérdida diferente aumente las emisiones de escape y disminuya el ahorro de combustible, así como anulará la garantía del vehículo. Consulte la figura 133-13. El selector de marchas a menudo se denomina PRNDL, que se pronuncia PRINDL, independientemente de las letras o números que se utilicen. Modos de cambio. La mayoría de las transmisiones y transejes automáticos incluyen los siguientes modos de cambio. Ver figura 133-13. Parque. En la posición de estacionamiento, el eje de salida está bloqueado en la caja de la transmisión transeje, lo que evita que el vehículo se mueva. No se transmite energía a través de la unidad, por lo que el motor puede permanecer en funcionamiento mientras el vehículo está parado. En la posición de estacionamiento. Almohadilla 1. El motor puede ser arrancado por el conductor. Y. Almohadilla 2. Para mover la palanca de cambios fuera de la posición de estacionamiento en un vehículo de último modelo, se debe presionar el pedal del freno para liberar el enclavamiento de cambios de la transmisión del freno. Contrarrestar. La posición del selector de marcha atrás se utiliza para mover el vehículo en marcha atrás. La marcha atrás generalmente usa una relación de transmisión más baja que cualquiera de las marchas de avance. Neutral. En la posición neutral no se transmite ningún par a través del transeje de la transmisión automática. En esta posición, el motor puede ser arrancado por el conductor. Overdrive o el ODE es la posición normal del selector de cambios para la mayoría de las condiciones de conducción. Esta posición permite que la transmisión o el transeje cambie en todas las marchas hacia adelante según sea necesario para obtener la mejor economía de combustible y las menores emisiones de escape. Conducir, o, D. La posición D incluye las relaciones de sobremarcha en la mayoría de los vehículos. Sin embargo, si hay un modo de cambio de sobremarcha, entonces D se usa para proporcionar todas las marchas hacia adelante excepto sobremarcha. Use esta posición cuando conduzca en áreas montañosas o cuando remolque en un vehículo equipado con una selección de sobremarcha. Tercero. En la tercera posición, el transeje de la transmisión cambiará normalmente a la tercera marcha, pero no a una marcha superior. Cuando se selecciona la tercera posición mientras se conduce en una marcha más alta, la transmisión cambiará a tercera si la velocidad del vehículo es lo suficientemente baja para evitar que el motor se acelere demasiado. Esta selección de marcha se utiliza para las pendientes suaves a una velocidad moderada del vehículo. Segundo. La segunda posición se utiliza para reducir la velocidad del vehículo mientras desciende pendientes largas. En esta selección de marcha, se controla la velocidad del vehículo, y se aumenta la velocidad del motor para proporcionar un frenado por compresión del motor. Esta selección de marcha se utiliza para las pendientes suaves a una velocidad moderada del vehículo. Primero o bajo. La primera posición, o baja, se utiliza para reducir la velocidad del vehículo mientras desciende pendientes largas. En esta selección de marcha, se controla la velocidad del vehículo, y se aumenta la velocidad del motor para proporcionar un freno por compresión del motor. Esta selección de marcha se utiliza para las pendientes más empinadas a la velocidad más baja posible. Conjuntos de engranajes planetarios. Finalidad y función. En una transmisión manual, se obtienen diferentes relaciones de transmisión deslizando los engranajes en una malla. Sin embargo, el flujo de torsión debe interrumpirse momentáneamente, lograrse mediante el uso de un embrague, antes de cambiar las velocidades. Con una transmisión automática no hay un embrague operado por el conductor, por lo que los cambios de marcha no se realizan deslizando las marchas hasta engranar. La mayoría de las transmisiones automáticas utilizan un sistema de juego de engranajes planetarios que no requiere un cambio de marcha manual o una interrupción del flujo de torsión para cambiar las relaciones de transmisión. Partes y funcionamiento. Un conjunto de engranajes planetarios simple consta de tres componentes principales. Equipo para el Sol. Portador de planetas, incluidos engranajes de piñón planetario. Y. Anillo o engranaje, anular. Como se discutió en el último capítulo sobre cajas de transferencia, el engranaje solar recibe su nombre de su posición en el centro del conjunto de engranajes. El portasatélite sostiene los engranajes de piñón, también conocidos como engranajes planetarios, que giran alrededor del engranaje solar. El conjunto del portasatélite se denomina comúnmente simplemente el portador. El miembro más externo del conjunto de engranajes es la corona, el tipo interno con dientes adentro. La corona dentada a veces se denomina corona o engranaje interno. Los engranajes del piñón están engranados simultáneamente con el engranaje solar y la corona. Ver figura 133-14. Los piñones pueden girar libremente sobre los pasadores que forman parte del portador, y todo el conjunto gira para dirigir el flujo de torsión. La mayoría de los conjuntos de engranajes de transmisión utilizan 3, 4 o incluso 5 piñones planetarios. Los piñones están completamente engranados con el engranaje solar y la corona interna en todo momento. Los engranajes planetarios nunca se desconectan para cambiar las relaciones de transmisión. El torque simplemente se redirige. El flujo de par a través de un conjunto de engranajes planetarios, tanto de entrada como de salida, se produce a lo largo de un solo eje. Las partes de un sistema de engranajes planetarios pueden ser conocidas por varios diferentes nombres. Consulte la figura 133, tablero 14. Un conjunto de engranajes planetarios típico que muestra los términos que se utilizan para describir cada miembro. Consulte la figura 133, tablero 15. Un conjunto de engranajes planetarios típico que muestra el portasatélites que soporta todos los engranajes de piñón, también llamados engranajes de piñón planetario. Flujo de torque del ajuste de engranajes planetarios. En un juego de engranajes planetarios, se hace lo siguiente para lograr las diversas relaciones de transmisión y marcha atrás. Uno de los miembros está siendo impulsado, entrada. Uno de los miembros está detenido, miembro de reacción. Uno de los miembros es la salida. Por lo tanto, conducir una marcha hará que todas las otras marchas también giren. Esto permite que el conjunto de engranajes proporcione diferentes relaciones de transmisión, dependiendo de cómo se distribuya el par a través del conjunto. Para transmitir el par a través de un conjunto de engranajes planetarios, un miembro impulsor gira mientras se sujeta un segundo miembro, lo que hace que se impulse un tercer miembro. Ver figura 133-15. Cada miembro de un conjunto de engranajes planetarios puede desempeñar cualquiera de estos tres roles para transmitir el par. Las diversas combinaciones de elementos motrices, retenidos e impulsados dan como resultado el número de relaciones de engranajes disponibles, y cambian la dirección de rotación también para la marcha atrás. Nota, también se puede permitir que el miembro sujetado se mueva en una dirección u otra mientras se sujeta, y no es necesario que se mantenga a 0 RPM para crear una relación de transmisión variable. Esto se hace en transmisiones de vehículos eléctricos híbridos. El par fluye a través de un engranaje planetario establecido en varios pasos para pasar de la acción de accionamiento del primer miembro a la acción de accionamiento del último miembro. Los términos conducir y impulsado simplemente describen cómo funcionan juntos dos engranajes. Cuando hay tres o más engranajes involucrados, el segundo engranaje es un engranaje impulsado en relación con el primero, pero se convierte en un engranaje impulsor en relación con el tercer engranaje. Por esta razón, el miembro impulsor de un conjunto de engranajes planetarios se conoce como miembro de entrada, el miembro retenido es el miembro de reacción, y el miembro impulsado es el miembro de salida. Consulte la figura 133-16. Se puede lograr la máxima reducción utilizando el engranaje solar como entrada, sujetando la corona y utilizando el portasatélites como salida. Consulte la figura 133 tablero 17. Se puede lograr una reducción mínima usando la corona dentada como entrada, sosteniendo el engranaje solar y usando el portasatélites como salida. Consulte la figura 133 del tablero 18. La marcha atrás se puede lograr usando el engranaje solar como entrada, sosteniendo el portasatélites y usando la corona como salida. Sistemas de engranajes planetarios simples. Un sistema de juego de engranajes planetarios simple consta de un engranaje solar, el portador y una corona. Un solo juego de engranajes planetarios puede proporcionar todas las relaciones de transmisión necesarias para una transmisión automática básica. Ver las figuras 133 tablero 16, hasta 133 tablero 18. Un juego de engranajes planetarios simple se usa a menudo junto con un juego de engranajes planetarios compuestos para proporcionar relaciones de engranajes adicionales. Consulte el gráfico 133-2 para conocer las seis posibles relaciones de transmisión y cómo se logran. Consulte la tabla 133-2. Si dos miembros están bloqueados juntos, entonces la salida resultante es una relación 1-1 en la misma dirección que la entrada, transmisión directa. Si no se retiene ningún miembro, o bloqueado, entonces no hay salida, o neutral. Consulte la figura 133, tablero 19. Un conjunto de engranajes planetarios Simpson está compuesto por dos engranajes anulares y dos conjuntos de portasatélites que comparten un engranaje solar. Juego de engranajes planetarios compuestos. Un sistema de conjunto de engranajes planetarios compuesto es una configuración que contiene más que los tres miembros básicos de un sistema planetario simple. Un conjunto de engranajes planetarios compuestos es uno o más conjuntos de engranajes planetarios simples con uno o más engranajes comunes. Los juegos de engranajes planetarios compuestos son capaces de proporcionar varias combinaciones de reducción de engranajes, transmisión directa, neutral, reversa y sobremarcha. Juego de engranajes Simpson. Uno de los diseños planetarios compuestos más populares es el juego de engranajes Simpson. Llamado así por su inventor, Howard Woodward Simpson, 1892-1963, un ingeniero automotriz estadounidense, el juego de engranajes Simpson consta de dos juegos de engranajes planetarios simples que comparten un engranaje solar común. Ver figura 133-19. Esta combinación es capaz de proporcionar tres marchas hacia adelante, así como neutral y reversa. El funcionamiento básico, la construcción y los métodos para obtener varias relaciones de transmisión con un juego de engranajes planetarios simple también se aplican al juego de engranajes Simpson. La principal diferencia es el número de relaciones de transmisión disponibles utilizando más de un juego de engranajes planetarios. Juego de engranajes Rabigneaux. Otro diseño planetario compuesto popular es el conjunto de engranajes Rabigneaux. El sistema Rabigneaux tiene lo siguiente. Dos engranajes solares. Dos juegos de piñones planetarios, uno más largo que el otro, apoyados en un soporte. Y un solo engranaje de anillo. Ver figura 133-20. Este diseño proporciona cuatro marchas hacia adelante, dos en reducción, una directo y uno de overdrive, así como neutral y reversa. Los métodos básicos de operación, construcción y control del juego de engranajes planetarios también se aplican al juego de engranajes Rabigneaux. Una relación de sobremarcha significa lo siguiente. El eje de salida gira más rápido, mayores RPM, que el cigüeñal del motor. La relación siempre se expresa como la relación relativa de la velocidad del eje de entrada, de modo que todas las relaciones de sobremarcha son menores que 1. Por ejemplo, 0,75. 1 es una relación de sobremarcha, lo que significa que la salida gira 25 grados más rápido que la velocidad del eje de entrada. Preguntas frecuentes. ¿Qué empresas construyen transmisiones automáticas? Muchos fabricantes de automóviles más grandes fabrican sus propias transmisiones automáticas, incluidos General Motors, Ford, Chrysler y Honda. Sin embargo, varias empresas fabrican transmisiones automáticas y transejes que se utilizan en una variedad de vehículos. Estos incluyen ZF, Friedrichshafen AG. Esta empresa alemana fabrica transmisiones y transejes manuales y automáticos para muchos fabricantes de vehículos, incluidos Mercedes, BMW, Volvo, VW, Audi, Jaguar, Chrysler, Bentley y Maserati. Aisin AW. Esta empresa japonesa fabrica transmisiones automáticas para muchos fabricantes de vehículos, incluidos Ford, Toyota, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Kia y VW. Hatco, o, Compañía de Transmisión Automática de Japón. Este es un fabricante japonés de transmisiones automáticas y transejes para muchos fabricantes de vehículos, incluidos Nissan, Mazda, Infiniti, VW, Mitsubishi y Suzuki. Consulte la figura 133 tablero 20. Un juego de engranajes Rabigneaux está compuesto por dos engranajes planetarios, un portasatélites que soporta dos juegos de engranajes de piñón y una sola corona dentada. Preguntas frecuentes. ¿Qué significan todas las letras y números en las designaciones de transmisión? Los números y las letras suelen significar lo siguiente. Número de velocidades de avance. El número de velocidades de avance puede incluir 4, 5 o 6, como GM, 4T60 e unidad de 4 velocidades. Tracción delantera o trasera. La letra T generalmente significa transversal, transeje de tracción delantera, como el Chrysler 41TE, la L significa longitudinal, transmisión de tracción trasera, como los motores General 6 litros 8.0, y la R significa tracción trasera como el Ford 5R55E. Controlado electrónicamente. La letra E se usa a menudo para indicar que la unidad está controlada electrónicamente, y M o H se usa para designar unidades más antiguas controladas mecánicamente o hidráulicamente. Todas las transmisiones automáticas construidas desde principios de la década de 1990 se controlan electrónicamente y, por lo tanto, se incluye a menudo en la designación de diseños más nuevos de transmisión o transejes. Valor de par. La clasificación de torque generalmente se designa con un número donde cuanto mayor es el número, mayor es la cantidad de torque que la unidad está diseñada para manejar. En un GM 6 litros 80E, el par motor es 80. Siempre verifique la información de servicio para conocer la designación exacta de la transmisión para el vehículo que se está estudiando o reparando. Consulte la figura 133 del tablero 21. En un estilo de transeje, el eje de la turbina impulsa el eje de entrada a través de un conjunto de cadena de transmisión. Juego de engranajes Lapelletier. El juego de engranajes Lapelletier fue inventado por Pierre Lapelletier, un ingeniero jubilado que ideó una forma única de crear un juego de engranajes de transmisión automática de 6 velocidades simple y eficiente. Fue producido por primera vez por ZF en 2002. El conjunto de engranajes Lapelletier se construye conectando un conjunto de engranajes planetarios delante de un conjunto de engranajes Rabigne-Aux. Además de ZF, General Motors usa el conjunto de engranajes Lapelletier en las transmisiones de tracción trasera de 6 litros 4.5, 6 litros 5.0 y 6 litros 9.0, y Ford lo usa en las 6R60, 6R75 y 6 transmisiones R80. Transmisiones automáticas. Terminología. Los transejes automáticos incluyen un conjunto diferencial, así como los conjuntos de engranajes planetarios de una transmisión automática. El par del motor también debe transferirse mediante el uso de una cadena o engranajes para proporcionar una longitud total más corta, de modo que pueda usarse con un motor montado transversalmente en el compartimiento del motor. Algunos usan engranajes y otros usan una cadena para transferir el par del motor a los conjuntos de engranajes planetarios o al diferencial, o al conjunto, mando final. Ver las figuras 133 tablero 21 y 133 tablero 22. Un transeje se puede utilizar en las siguientes aplicaciones. A motor delantero, tracción delantera. Un motor trasero, tracción trasera. Un motor delantero, tracción total. Y tracción trasera con motor central. Unidades de transmisión finales. Un transeje incluye un conjunto diferencial, a menudo llamado conjunto de transmisión final como parte del transeje. Este conjunto de transmisión final conecta la salida de los juegos de engranajes a los ejes de transmisión. El conjunto de mando final incluye los engranajes laterales y los piñones, así como la carcasa. Ver figura 133-23. Transversales automáticos de engranajes no planetarios. Los vehículos Honda y Saturn utilizan una transmisión automática sin juegos de engranajes planetarios. Este tipo es similar y utiliza muchas de las mismas partes que sus transejes manuales. Este diseño utiliza embragues hidráulicos en lugar de sincronizadores para hacer el cambio entre marchas. Al utilizar las mismas piezas que los transejes manuales, este transeje automático tiene las siguientes ventajas. Almohadilla 1. Permite fabricar transmisiones manuales y automáticas en la misma planta, reduciendo costos. Almohadilla 2. Al usar muchas de las mismas piezas para los transejes manuales y automáticos, los fabricantes ven una reducción de costos. Y almohadilla 3. Se diagnostican los transejes automáticos de Honda y, si se detecta una falla interna, todo el conjunto se reemplaza por una unidad remanufacturada. Los técnicos de los concesionarios Honda no reparan los transejes automáticos. Ver figura 133-24. Transmisión continuamente variable. Terminología. Una transmisión continuamente variable abreviada, CVT, generalmente se encuentra en algunos vehículos con tracción delantera que usan un transeje. En lugar de usar tres o más engranajes, una transmisión continuamente variable usa dos poleas de ancho variable, a veces llamadas variadores, para cambiar la relación de transmisión de aproximadamente 2.5:1 a una relación de sobremarcha de 0.5:1. Ver figura 133-25. Consulte la figura 133 en el tablero 22. Otro tipo de transeje usa una cadena para transferir el torque del motor desde la salida de los juegos de engranajes al diferencial. Montaje, mando final. Consulte la figura 133 tablero 23. Un corte que muestra el conjunto de transmisión final de un transeje. Finalidad y función. El propósito y la función de una transmisión continuamente variable es permitir que el motor funcione en un rango de velocidad donde sea más eficiente. Por lo tanto, en lugar de hacer que la velocidad del motor varíe a medida que la transmisión cambia de marcha, la velocidad del motor es más constante a medida que cambian las poleas para aumentar la velocidad del vehículo. El resultado de utilizar una CVT es una mayor economía de combustible y una reducción de las emisiones de escape. Partes y funcionamiento. Las dos poleas se mueven al mismo tiempo. Una polea se hace más pequeña en diámetro mientras que al mismo tiempo la otra polea se agranda. Este cambio en el diámetro efectivo de la polea permite que la cadena de transmisión se mueva, cambiando así la relación entre las poleas de entrada y salida. La cadena se empuja en lugar de tirar a través de las poleas, y está hecha de cientos de elementos de acero individuales. Ver figura 133-26. La CVT está construida de manera muy similar a otros transejes controlados electrónicamente, con la principal diferencia en el uso de un sistema de correa y polea en lugar de múltiples juegos de engranajes planetarios o engranajes helicoidales engranados. La transmisión tiene un total de 4 ejes paralelos. Un eje de entrada. Un eje de la polea motriz. Un eje de polea conducida. Eje del engranaje secundario. El eje del engranaje secundario está compuesto por el engranaje impulsado secundario y el engranaje impulsor final. El engranaje de transmisión final está engranado con el engranaje de transmisión final, que está unido a un conjunto de diferencial abierto convencional. Cuando la transmisión se coloca en estacionamiento, el trinquete de estacionamiento se enclava con el engranaje de estacionamiento, que luego mantiene estacionario el engranaje impulsor secundario. Ver figura 133-27. Consulte la figura 133, tablero 24. Una transmisión automática de tipo conjunto de engranajes no planetarios sonda que utiliza engranajes de corte helicoidal en lugar de engranajes planetarios. Embragues de aplicación hidráulica según lo ordena el PCM con flujo de fluido controlado por solenoides de cambio para realizar los cambios. Consulte la figura 133, tablero 25. Una CVT de correa y polea utiliza poleas de ancho variable y una cadena especial para proporcionar un número infinito de relaciones de velocidad. Consulte la figura 133, tablero 26. Construcción de la correa CVT. Consulte la figura 133 en el tablero 27. Flujo de potencia de la CVT de onda en estacionamiento y neutral. Funcionamiento CVT. Las poleas utilizadas en este diseño CVT pueden variar su ancho variando la presión hidráulica que se les aplica. Cada polea tiene una cara móvil y una cara fija. La cara móvil de cada polea está unida a un pistón al que se le aplica presión de control hidráulico. Una mayor presión de aplicación en la cara móvil hace que la polea se estreche, lo que hace que la correa de acero se acerque al diámetro exterior de la polea. Una presión de aplicación más baja permitirá que la polea se ensanche, y la correa se acerque más al eje de la polea. Si se aplica una presión hidráulica baja a la polea motriz, y se aplica una presión hidráulica alta a la polea motriz, se logra una relación de velocidad baja. A medida que aumenta la velocidad del vehículo, se aplicará una presión progresivamente más alta a la polea motriz, mientras que la presión de aplicación de la polea motriz se reducirá. Esto da como resultado una relación de velocidad más alta, lo que permite que el motor funcione a RPM más bajas. Ver figura 133-25. Hay 3 embragues de discos múltiples utilizados en el engranaje interno. Tren, 1 para cada uno de los siguientes. Embrague de avance. Freno inverso. Embrague de arranque. En el Honda Civic CVT, se utiliza un embrague de arranque en lugar de un convertidor de parque patina cuando el vehículo se detiene con el motor en marcha. Ver figura 133-28. En estacionamiento en neutral, ninguno de los embragues tiene presión hidráulica aplicada, lo que evita que el par motor se aplique al eje de la polea de transmisión. El embrague de avance y el embrague de arranque están en funcionamiento cuando siempre que la transmisión se coloque en una posición de marcha adelante, DOL. Ver figura 133, tablero 29. El embrague de arranque tiene múltiples responsabilidades, que incluyen almohadilla 1. El embrague de arranque se activa siempre que el vehículo está en movimiento, ya sea en avance o retroceso. Almohadilla 2. Ayuda al vehículo a acelerar desde parado patinando, y luego enganchándose completamente una vez que el vehículo está en movimiento, similar a un embrague operado manualmente. La Honda CVT, como cualquier otra transmisión automática, utiliza presión hidráulica para realizar sus diversas funciones. La transmisión por correa, los embragues de discos múltiples y el sistema de control dejarían de funcionar sin presión hidráulica. Esta presión es suministrada por una bomba impulsada por cadena que es impulsada por el eje de entrada de la transmisión. Dado que el eje de entrada es impulsado directamente por el motor de combustión interna, la presión hidráulica solo está presente cuando el hielo está en funcionamiento. El líquido de la transmisión automática se mantiene en una bandeja que está atornillada a la parte inferior de la caja de la transmisión. La bomba ATF extrae fluido a través de un colador que se encuentra en la bandeja, y envía este fluido al sistema a través de una válvula reguladora de presión. Nota: algunos vehículos equipados con una transmisión continuamente variable tienen levas de cambio en el volante o un modo de cambio manual en el selector de marchas. Cuando se usan estas levas para cambiar de marcha hacia arriba o hacia abajo, el módulo de control de la transmisión selecciona relaciones preprogramadas, lo que le da al conductor la sensación de que está cambiando de marcha activamente. Consulte la figura 133, tablero 28. Funcionamiento de la CVT de Honda en marcha o baja. Consulte la figura 133, tablero 29. Ubicación del embrague de arranque CVT de Honda. Preguntas frecuentes. ¿Cómo es conducir un vehículo equipado con CVT? Para la mayoría, conducir un vehículo equipado con una transmisión continuamente variable es lo mismo que conducir un vehículo equipado con una transmisión automática convencional. El vehículo se arrastra levemente cuando se suelta el freno, y el vehículo acelera normalmente cuando se abre el acelerador. Debido a que no ocurren cambios, lo primero que notan el conductor y el pasajero es que es muy suave. Si el vehículo está equipado con un tacómetro, el conductor puede notar que la velocidad del motor aumenta cuando acelera por primera vez y, a menudo, permanece más alta hasta que aumenta la velocidad del vehículo. Durante períodos de aceleración rápida, la velocidad del motor puede estar cerca de su máximo y, por lo tanto, crear ruido y vibración que a menudo no se experimentan en un vehículo similar. Sin embargo, el ahorro de combustible de una CVT en comparación con una transmisión automática convencional hace que la pequeña diferencia sea una compensación razonable. Servicio de una transmisión CVT. El Honda CVT puede probarse a presión y a detenerse como cualquier otro transeje automático cuando se diagnostican fallas en la transmisión. Estas pruebas deben realizarse de acuerdo con los procedimientos aprobados por el fabricante, y los resultados de las pruebas deben compararse con las tablas publicadas por el fabricante. Un elemento de servicio que es único y muy importante es la calibración del embrague de arranque. Este procedimiento debe realizarse siempre que se reemplace o retire cualquiera de los siguientes componentes del vehículo. Almohadilla 1. Batería. Almohadilla 2. Fusible de respaldo. Almohadilla 3. Módulo de control de transmisión. Almohadilla 4. Conjunto de transmisión. Almohadilla 5. Conjunto de cuerpo de válvula inferior. Y. Almohadilla 6. Reemplazo o revisión del conjunto del motor. Los detalles para realizar estos procedimientos se pueden encontrar en la información de servicio de Honda. El propósito del procedimiento es permitir que el TCM memorice la señal de retroalimentación para el control del embrague de arranque. Pueden ocurrir fallas en el sistema de control del embrague de arranque si este procedimiento no se realiza en los momentos apropiados. Ver figura 133-30. Las verificaciones del nivel de líquido se realizan con el vehículo sentado a nivel, con la transmisión hasta la temperatura de funcionamiento, pero con el motor apagado. Se usa una varilla de nivel para verificar el nivel, y se puede verter líquido en el tubo de la varilla de nivel para subir el nivel si es bajo. Asegúrese de utilizar solo los líquidos especificados por el fabricante al rellenar o reemplazar los líquidos de la transmisión. Consulte la figura 133, tablero 30. El módulo de control de la transmisión Honda CVT, que muestra las entradas o sensores a la izquierda y las salidas a la derecha. Consulte la figura 133 en el tablero 31. Una transmisión automática de doble embrague utiliza las mejores características de una transmisión automática sin la pérdida de potencia de un torque. Convertidor. Transmisiones automáticas de doble embrague. Finalidad y función. Una transmisión automática de doble embrague o transeje utiliza una transmisión de tipo manual y dos embragues que se acoplan al eje de entrada principal o al contraeje para lograr los siguientes objetivos, en comparación con una transmisión automática convencional o transeje equipado con un convertidor de par y conjuntos de engranajes planetarios. Almohadilla 1. Mejorar la economía de combustible. Almohadilla 2. Reduzca el costo del montaje mediante el uso de componentes de transmisión manual. Almohadilla 3. Mejorar la velocidad de los cambios de marcha. Y. Almohadilla 4. Proporciona un funcionamiento más suave. Partes y funcionamiento. Una transmisión automática de doble embrague utiliza dos embragues que se montan juntos de forma concéntrica. El embrague más grande acciona las marchas impares, primera, tercera, quinta y séptima. El embrague más pequeño acciona las marchas pares, segunda, cuarta y sexta. Ver figura 133-31. Los cambios ocurren sin interrumpir el par del motor aplicando para el embrague mientras que al mismo tiempo se desconecta el otro embrague. Estas acciones dan como resultado un cambio rápido sin el ligero retraso generalmente asociado con una transmisión automática. Se utilizan dos tipos de embrague según la aplicación. Almohadilla 1. Los embragues secos dobles se utilizan en vehículos de baja potencia, como los vehículos pequeños de tracción delantera. Ver figura 133-32. Almohadilla 2. Los embragues húmedos dobles se utilizan a menudo en vehículos de mayor potencia. Los vehículos que utilizan una transmisión automática de doble embrague incluyen ciertos modelos de Audi, Nissan, Mercedes, BMW, Porsche, Ford, Ferrari, VW y Mitsubishi. Consulte la figura 133 del tablero 32 transmisiones automáticas de doble embrague que utilizan dos embragues secos. El embrague más grande impulsa las relaciones de transmisión de números impares, primera, tercera y quinta, y el embrague más pequeño impulsa las relaciones de transmisión de números pares, segunda, cuarta y sexta. Ventajas. Las ventajas de una transmisión automática de doble embrague en comparación con una transmisión automática convencional incluyen. Almohadilla 1. Respuesta del acelerador más rápida. Almohadilla 2. No se reduce la velocidad del motor cuando el conductor suelta el acelerador. Almohadilla 3. Cambios de marcha instantáneos. Y. Almohadilla 4. Economía de combustible mejorada. Desventajas. Las desventajas de una transmisión automática de doble embrague en comparación con una transmisión automática convencional o continuamente variable incluyen. Almohadilla 1. Ninguna ventaja de multiplicación de par de un convertidor de par. Y. Almohadilla 2. No es tan eficiente en combustible como una transmisión o transeje continuamente variable. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cómo pueden los convertidores de par duplicar el par del motor? Pregunta 2. ¿Cuáles son los tres miembros de un conjunto de engranajes planetarios? Pregunta 3. ¿Cómo se pueden obtener varias relaciones de transmisión y marcha atrás utilizando un conjunto de engranajes planetarios compuestos? Pregunta 4. ¿Cómo proporciona una transmisión continuamente variable relaciones variables? Pregunta 5. ¿Cómo cambia de marcha una transmisión automática de doble embrague? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. Dos técnicos están discutiendo los transejes de transmisión automática. El técnico A dice que es normal que un vehículo se mueva ligeramente cuando el selector de marchas está en la posición de conducción con los frenos liberados. El técnico B dice que el estator puede estar defectuoso si el vehículo se mueve mientras está en marcha cuando el motor está en ralentí. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 2. ¿Cuánto se incrementa o se multiplica el par motor cuando un convertidor de par típico está a velocidad de pérdida? Un doble. B. 4 veces. C. 8 veces. D. 10 veces. Pregunta 3. El técnico A dice que un miembro retenido también se llama miembro de reacción. El técnico B dice que si dos elementos cualesquiera están bloqueados, entonces la salida será 1, 1. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 4. El técnico A dice que todas las transmisiones automáticas de doble embrague usan dos embragues secos. El técnico B dice que algunas transmisiones automáticas no usan juegos de engranajes planetarios. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 5. El técnico A dice que un miembro retenido también se llama miembro de reacción. El técnico B dice que si dos elementos están bloqueados juntos, la salida será 1, 1. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 6. El técnico A dice que cuando un transeje de transmisión automática cambia a sobremarcha, el eje de salida gira más rápido o RPM más altas que el cigüeñal del motor. El técnico B dice que una relación de sobremarcha es una relación en la que el primer número es menor que 1. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 7. El técnico A dice que un conjunto de engranajes planetarios puede proporcionar reducción de engranajes, sobremarcha y marcha atrás. El técnico B dice que la mayoría. En la actualidad, las transmisiones utilizan conjuntos de engranajes planetarios compuestos o múltiples. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. Los transejes automáticos incluyen un qué además de los conjuntos de engranajes planetarios. A. Transversal. B. Embrague seco. C. Conjunto diferencial. D. Engranaje recto. Pregunta 9. Un transeje tipo CVT usa un qué en lugar de conjuntos de engranajes planetarios. A. Sistema de correa y polea. B. Juego de engranajes helicoidales. C. Juego de engranajes rectos. D. Embrague seco. Pregunta 10. El técnico A dice que todas las transmisiones automáticas de doble embrague utilizan dos embragues secos. El técnico B dice que algunas transmisiones automáticas no utilizan conjuntos de engranajes planetarios. ¿Es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Fin del capítulo 133.